Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este lunes 16 de octubre del año 2023. ¿Cómo ha llovido durante el fin de semana? Fundamentalmente, viernes por la tarde, domingo, el sábado tuvimos una tregua, pero hay que destacar que la lluvia llegó en el momento adecuado. Recordemos que el viernes estábamos muy preocupados por cómo se estaban incrementando las hectáreas calcinadas en Vilariño de Conso, y también muy pendientes de otros fuegos en Avión, en Lobeira. Bueno, esta lluvia, sin lugar a dudas, ha permitido ayudar a aliviar y a sofocar, y al final extinguir, estos incendios forestales que estaban preocupando. El de mayor repercusión, el de Vilariño de Conso, pero en Lobeira, por ejemplo, ardía de nuevo el Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xurés, que es uno, por desgracia, una de las zonas más castigadas en los últimos años por los incendios forestales. Además de eso, ayudó a paliar el bajo nivel de los embalses y de los ríos ourensanos. Bueno, vamos a coger el paraguas, el chubasquero, y lo vamos a tener que utilizar no solo el fin de semana, sino a lo largo de esta semana, según la previsión de Meteo Galicia. Hoy seguirá lloviendo, fundamentalmente por la tarde y por la noche, mañana también, el miércoles también. Los termómetros muy parecidos a los del fin de semana. 25 grados alcanzaremos hoy en la ciudad de Asburgas, 23 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras. Fue un puente donde hubo mucha actividad en las carreteras, y además con esas lluvias intensas, pues además complicó un poco la circulación en la red viaria provincial. Sin ir más lejos, ayer, a la vuelta para muchos de vacaciones del puente, se encontraron con retenciones importantes. A las 8 de la tarde, en la zona del túnel de Alongos, en la entrada a la ciudad orense, por un accidente de tráfico en esa zona de la provincia. Una jornada, la de hoy, donde vamos a empezar hablando del deporte orensano. Y hoy es uno de estos días para decir que obtuvimos grandes resultados. Llevábamos mucho tiempo sin hablar de la repercusión que tiene el deporte orensano, porque los últimos años habían caído en picado algunos equipos. Recordemos que en los años 90 el poder deportivo de Ourense era importante, con un equipo como el Xacobeo Ourense, Coren Ourense, durante algunos años, con figuras de la talla de André Turner, de Charles Thompson, de Darrell Armstrong, que acabó en la NBA, Charles Thompson, que acabó en Estudiantes, André Turner, que fue uno de los mejores de la liga durante muchos años y que jugó el Juventud de Badalona. Llegamos a jugar un playoff por el título frente al Estudiantes de Nacho Azofra, recordemos. Años maravillosos donde vencíamos a Real Madrid, a Barcelona. Todo vino abajo desde los años 90. Pero tuvimos un equipo de fútbol, Club Deportivo Orense, que en los años 90... llegó a ser líder en la segunda división del fútbol español con los Pichi, Muguerza, Nando. Se vino abajo, acabó desapareciendo el Club Deportivo Ourense. Y qué decir también de la Academia Postal de Fútbol Sala, que llegó a jugar, y de qué manera, contra Interview Boomerang, por ejemplo, en el Fútbol Sala. Fueron años maravillosos. Desde aquel momento se vino todo abajo. Digo que se vino todo porque vemos cómo Club Ourense Baloncesto llegó a jugar en Liga Leboro, llegó a ganar a Breogán en una eliminatoria para ascender a Liga CB, pero lo que se había ganado en la cancha no lo pudo ganar en los despachos. Y mientras veíamos cómo otros equipos ganaban en la cancha y en los despachos, Club Ourense Baloncesto se quedaba en la Liga Leboro. Club Deportivo Ourense desapareció y el equipo de fútbol sala pues ya no lo tenemos con esa categoría como fue aquel Academia Postal. Bueno, pues hoy es uno de esos días para sentirse orgullosos. Y lo digo por un Club Ourense Baloncesto que ha empezado muy bien la temporada, ojalá siga así, porque está en lo más alto de la tabla. Ha conseguido dos victorias en los dos primeros partidos. Recordemos que el pasado fin de semana hubo una unión espectacular con el público después de vencer por 13 puntos en el Pazo al Castellón, pero es que este fin de semana se derrotó a Cantabria a domicilio por 4.76-80. Pues ya hay mucha ilusión por este Club Ourense Baloncesto. Ojalá volvamos a la ACB, donde estuvimos muchos años y dejando muy alto el pabellón ourensano. Pero el segundo gran resultado lo encontramos en el Arenteiro, y sobre todo porque el Arenteiro hoy está por encima del Depor, de todo un Depor de A Coruña. Y es que ayer, en un partido extraordinario, en el minuto 97, es decir, en el descuento, un balón que le llegó a Mico, que controló con el pecho, y cómo batió al portero, con qué sangre fría, minuto 97 en un partido que el equipo do Carballiño necesitaba, como el comer, porque era un rival directo, el Sestao River. Minuto 97, Mico realizó un golazo y ponía el broche de oro, un partido del equipo do Carballiño que permite que tenga 9 puntos, que esté fuera del descenso y que a día de hoy el Arenteiro do Carballiño esté por encima del Depor de A Coruña, el Deportivo de La Coruña. Por tanto, es un día para sacar galones y mostrar que el deporte orensano ha empezado muy bien la temporada y ojalá siga así, porque llevamos muchos años de muchos momentos difíciles y complicados en el deporte de la provincia de Ourense. En una jornada donde ya podemos decir que se ha puesto punto y final a la vendimia, ha llegado unas 4 denominaciones de origen en suelo ourensano, digo en suelo ourensano, porque Ribeira Sacra también está en suelo lucense. Monterrey, Ribeira Sacra, Valdeorras y Ribeiro. 33 millones de kilos recogidos, un récord absoluto, y además han destacado la elevada cantidad de uva tras casi 2 meses de campaña. Vamos a hablar de un tema precioso, precioso, un tema para dinamizar el rural. Y aquí estamos apostando y apoyando para acabar con uno de los grandes desafíos de la provincia de Onese, como es la despoblación en el rural. Hay un pueblo, en Padrenda, de tan solo un habitante que va a vivir sus fiestas para revitalizar y volver a recordar cómo se vivían los tiempos pasados en esta localidad ourensana. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Cid, al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Foro La Región, jueves 19 de octubre, le invita a la conferencia Deporte y Ciencia para llegar a lo más alto, con Carlos Soria y Manuel Leyes. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Hay iniciativas muy bonitas relacionadas con el medio rural. Desde aquí siempre abogamos por ese apoyo al rural, por luchar contra la despoblación, porque cada vez más gente joven apueste por el rural, por vivir en nuestras aldeas, en nuestros pueblos tan bonitos, que tienen tanta vida cuando llega el verano, pero que en invierno pues vemos que hay muy pocas personas. Es el caso de Entre Ríos, en Padrenda. Allí vive solo una vecina, se llama Sara Araujo, tiene 89 años de edad, pero se acaba de desarrollar una iniciativa muy interesante, y es celebrar una fiesta, que eso permitirá que mucha gente disfrute durante esos días de esta aldea ourensana. Quien lo promueve es Dani Miguelez, que tiene tan solo 23 años y que nos acompaña ahora en los micrófonos de la cadena COPE. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿eh? Porque todo lo que sea ayudar al rural me parece maravilloso. Lo primero, cuéntanos, ¿cómo es el pueblo?
Al final, yo siempre consideré que el pueblo es un pueblo que es cierto que cada uno va a tirar para su tierra, pero yo siempre consideré que es un pueblo muy bonito y con mucho potencial, porque al final es un pueblo que está en medio de la naturaleza, está rodeado por 2 ríos y al final es como un paraje natural que no consideras que vaya a ser un sitio, o sea, un pueblo. Al final es, parece que estás en una ruta turística más que un pueblo.
Tú viviste allí tu infancia, ¿no?
Sí, yo estuve viviendo allí hasta los 11 años.
¿Y cómo era la vida en Entre Ríos?
Pues yo siempre he dicho que fue la etapa más bonita de mi vida, porque al final quien es de un pueblo lo sabe. Todo lo que convives en un pueblo, con los vecinos y todo el trato que tienes, al final no es lo mismo que en una ciudad que al final pues tú puedes estar en un bloque de edificios y no conoces a nadie. Al final allí es todo como si fuera una gran familia.
¿Vuelves cada fin de semana?
Sí, todos los fines de semana estoy allí y mi idea es quedarme allí definitivo, porque además trabajo cerca de mi pueblo, entonces no tendría problema ninguno.
Muy bien. ¿Cuándo decides organizar las primeras fiestas de Entre Ríos?
Pues mira, al final fue un poco tema también de reivindicación, porque al final tú vas todos los fines de semana allí, te dedicas a ver que no hay gente, que la gente cuando habla dice Entre Ríos que nunca hubo nada, nunca hay nada, nunca hay nadie. Al final de decir, pues mira, ya es un poco cansarse, decir, nunca hay nadie en el pueblo, pues aunque sea 2 días al año, que venga gente de fuera por lo menos, y pueda decir, pues oye, pues mira, al final esto sí que es bonito, ya no solo tanto la fiesta, que decir, pues sí que es un pueblo que merece la pena.
Lo que quieres, por tanto, reivindicar que el pueblo merece la pena y ver de nuevo gente en el pueblo, ¿no? Como veías cuando tú eras pequeño.
Sí, claro, al final yo ya no es solo tirar por mi pueblo, yo se lo... es un mensaje también para toda la gente. Yo considero que al final, como el pueblo no hay nada y lo mejor es que todos tirásemos por eso. Es cierto que hoy en día no es la corriente más popular, pero hay que confiar al final.
Allí vive Sara, ¿no? Que tú la conoces desde que eras pequeño.
Sí, ella siempre estaba en mi casa con mi bisabuela, estaban las dos juntas y la recuerdo de toda la vida, ¿verdad?
¿Por qué haces esta fiesta? ¿En homenaje a alguien?
Sí, es en homenaje a mi bisabuela. Porque yo... al final también hay que pararse a pensar que es una fiesta en un pueblo pequeño que gran parte de la gente no conoce. Entonces, también lo mejor para que hubiese gente en la fiesta y viniese al pueblo es que fuese en una fecha no tan concurrida por grandes fiestas y todo. Entonces, al final, cuadro perfecto que la fiesta fuese en honor a mi bisabuelo, porque su santo es en noviembre y es una fecha en la que todo el mundo puede venir al final.
O sea, sí, porque es el 3 y 4 de noviembre, ¿no?
Sí.
Sí. Y vive ahora mismo una persona que es Sara Araujo, que tiene 89 años. Los fines de semana ya hay más gente, ¿no? Porque tú estás allí los fines de semana.
Sí, los fines de semana estoy yo y está un vecino mío que se llama Juan, que está también arreglando la casa, él y su mujer. Y bueno, poco a poco estamos volviendo.
Y en verano me imagino que ya habrá bastante más gente, ¿no? Ya hay una... animación.
Sí, en verano viene más gente, hay vecinos que vienen de Vitoria, otros de Francia.
¿Y te han dicho que van a participar en la fiesta? O sea, que vas a vivir un, digamos que, una fiesta en Entre Ríos como los viejos tiempos, Dani.
Sí, al final no... Al principio la gente lo concebía como una idea más loca o que no iba a suceder, pero desde que el momento en el que la gente empezó a ver que sí que era oficial... No he recibido ni una sola mala palabra, nada, es todo apoyo y la gente está ilusionada.
Qué bien. O sea, que va a ser un sueño para ti, ¿no? Vivirlo también en el pueblo que quieres, que amas y que quieres vivir allí.
Hombre, sí, te puedes imaginar. Yo ya solo con... Ayer salió la noticia también en el periódico, yo solo con ver eso a mí ya me sale una sonrisa en la boca.
¿Y cómo va a ser la fiesta? ¿Qué has organizado para esos días?
Pues el viernes 3 de noviembre voy a traer un trío y un DJ, y el sábado va a venir un dúo y un DJ, y va a haber carpa, y el sábado también tenemos para todo el mundo que quiera venir, totalmente gratis, chocolate y bica.
Qué bien. Y ya te han dicho mucha gente que va a participar, amigos y familiares, vecinos.
Sí,
te han felicitado.
Es lo que te digo, todo el mundo lo recibió con los brazos abiertos y cualquier cosa que les dijera, que me ayudaban en lo que hiciera falta.
¿Esto crees que puede ser un inicio también de la vuelta a Entre Ríos? Gente joven que diga, pues yo quiero vivir en una aldea, qué bonito poder vivir en Entre Ríos, ¿no? ¿Crees que esto puede animar a gente joven, que animamos desde aquí, a
a volver a vivir en el rural y a apostar por el rural? Y ¿crees que esto puede animar a gente también a decir, bueno, pues me voy a animar a volver a los pueblos?
Sí, yo siempre he considerado que para mí es la mejor opción y sigo teniendo fe en que consiga. Al final, la gente que, aunque no viva en el pueblo, que tiene pueblo, sabe lo que es eso. Y la gente que no lo tiene, yo los invito a que si algún día van de vacaciones, que se vayan a una casa rural, a un pueblo, y que vean cómo es la vida, y seguro que les encanta.
Tú viviste hasta los 11 años, ¿no? ¿Ahora mismo dónde vives, Dani?
Pues ahora mismo vivimos en Rivadavia.
Rivadavia. Pero decías que todos los fines de semana desde hace mucho tiempo no te pierdes el ir a Entre Ríos.
No, todos los fines de semana estoy allí. De hecho, mis padres cuando se van de vacaciones, yo cojo mis cosas y me voy para el pueblo, no me quedo en Rivadavia.
¿Y qué sientes en el pueblo tú?
Yo es que no sé si es por ser del pueblo, sí, yo soy una persona que valora mucho la tranquilidad y yo solo el hecho de llegar, salir a la puerta de casa y sentarme, ya me da una paz y me desestresa de todo.
Qué bien. Y ves a Sara y es un ejemplo, ¿no? El ver una mujer allí desde siempre en el pueblo, haciendo sus cosas, sus labores, y es bonito, ¿no?
Al final tiene mucho mérito porque ya no te hablo ni de una ni de dos personas. Al final mucha gente también me ha dicho lo de, oye, no te da cosa lo de estar solo en el pueblo tal, cuanto más una persona de 89 años. Tiene mucho mérito.
Bueno, pues tiene mucho mérito lo que haces, Dani, de verdad, porque todo lo que sea luchar contra la despoblación en el rural, que la gente vuelva a las aldeas, a nuestro rural, a nuestros pueblos, me parece muy interesante. Y es el caso de Dani, este joven de 23 años, que vive los fines de semana en su pueblo y que ha dicho, pues quiero dinamizar esto y seguro que vas a tener un gran éxito, claro que sí. Dani Miguel, es un placer, ¿eh? Y enhorabuena por lo que estás haciendo, por revitalizar el lugar, por revitalizar la aldea, y ojalá sea un ejemplo para muchos que han vivido, para muchos que aman su aldea. Gracias, Dani, y enhorabuena.
Muchas gracias a ti.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dormisense, especialistas en camas articuladas.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Gasóleos Latequín en Cole.
Autos JM Nuntes.
Fundación Euroburgas en Río Sares 16.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental Polígono San Cibrao.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Electrónica Japón.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Restaurante Pazo de Canela.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Vive el otoño con tu radio.
Foro La Región, viernes 20 de octubre, le invita a la conferencia Los miedos de Blanco Amor, con Emilio Peral Vega. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Las 12 y 49 minutos esta mañana estábamos en la Catedral de Ourense con la presencia del obispo de la diócesis, Monseñor Leonardo Lemos, y el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con las actuaciones que se han llevado a cabo a través del programa 1,5% cultural del Gobierno Central para mejorar la situación de la Catedral de Ourense, donde se explicó pormenorizadamente el trabajo que se ha desarrollado y lo bien que ha quedado, las mejoras que se han acometido en la Basílica Ourense. En algún momento te lo cuento con la última hora de la información en la provincia de Ourense. Son las 12 y 49 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Entre Ríos es una aldea con una sola vecina, Sara, de 89 años, que está en el municipio de Padrenda y que se ha desarrollado una iniciativa muy interesante. Dani, que tiene 23 años, que vivió hasta los 11 en Entre Ríos, ha decidido organizar unas fiestas patronales, en honor a su bisabuelo Lisardo y recordando los buenos tiempos que vivió en la aldea. Lo va a hacer el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el santo de su bisabuelo. Hoy pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y nos contaba que al principio, cuando puso encima de la mesa esta iniciativa, a muchos se llevaban las manos a la cabeza.
Sí, al final no. Al principio la gente lo concebía como una idea más loca o que no iba a suceder, pero desde que el momento en el que la gente empezó a ver que sí que era oficial, no he recibido ni una sola mala palabra, nada, es todo apoyo y la gente está ilusionada.
Y es que él siguió adelante y lo quiso organizar no solo como homenaje a su bisabuelo, sino como un acto reivindicativo para dinamizar los pueblos. Dice que fueron los momentos más bonitos de su vida. Ahora vive en Rivadavia, pero todos los fines de semana se va al pueblo donde está cada día la única habitante, Sara, de 89 años de edad. En una entrevista en la cadena COPE afirmó que quería hacer algo para volver a ver su pueblo con mucha gente.
Fue un poco tema también de reivindicación, porque al final tú vas todos los fines de semana allí, te dedicas a ver que no hay gente, que la gente cuando habla dice Entre Ríos que nunca hubo nada, nunca hay nada, nunca hay nadie. Al final de decir, pues mira, ya es un poco cansarse, es decir, nunca hay nadie en el pueblo, pues aunque sea 2 días al año, que venga gente de fuera por lo menos.
Y es que Dani sueña con volver a vivir en Entre Ríos y anima a la gente a que vuelva al medio rural.
Todos los fines de semana estoy allí, de hecho, mis padres cuando se van de vacaciones, yo cojo mis cosas y me voy para el pueblo, no me quedo en Rivadavia. No sé si es por ser del pueblo, sí, yo soy una persona que valora mucho la tranquilidad y yo solo el hecho de llegar, salir a la puerta de casa y sentarme, ya me da una paz y me desestresa de todo.
Bueno, pues por primera vez, esta pequeña aldea del municipio de Padrenda, Entre Ríos, va a tener unas fiestas patronales. Serán los días 3 y 4 de noviembre, una fiesta que, como nos explicaba Dani, tendrá verbena, música en directo, DJ hasta la madrugada y chocolate y bica para todos los asistentes. Sara, la única habitante de esta aldea, de 89 años, como decíamos, se sentirá muy bien porque volverá a estar acompañada como en los viejos tiempos. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y esperan chubascos, como ha llovido durante todo el fin de semana en la provincia de Ourense. Ha llegado la lluvia en el momento más adecuado para ayudar a paliar y a apagar los incendios forestales que se habían declarado. Seguirá lloviendo en las próximas horas, no son las próximas horas, sino los próximos días, será una semana pasada por agua, donde los termómetros llegarán a máximas de 23 grados en Verín y en Obarco, 25 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El deporte orensano nos deja hoy dos grandes resultados. El primero, Club Orense Baloncesto. Está en lo más alto de la tabla tras conseguir dos victorias en los primeros dos partidos. Clorense Baloncesto ganó en Opazo la semana pasada al Castellón por 13 puntos en una gran comunión con su afición y este fin de semana lo hizo derrotando al Cantabria a domicilio por 4 puntos, 76-80. El segundo gran resultado, el del Arenteiro. Ganó ayer por la noche en Espiñedo al Sestao River por 1-0, marcado en el minuto 97 por Miku. Ya están fuera de los puestos de descenso con 9 puntos y atención, porque el Arenteiro a día de hoy, y ya han pasado varias jornadas, está por encima de todo un Deportivo de La Coruña. Hablando del Deport, su filial el Fabril cayó en Oira por 1-0 ante el Ourense Club de Fútbol.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y vemos la reestructuración en el Partido Popular de la ciudad. Hoy es el primer día en el que empiezan a trabajar la nueva coordinadora y la nueva portavoz. El Partido Popular que estrena su nueva etapa local cambiando a su portavoz, y a su coordinador en el Ayuntamiento de Ense. Y es que después de la dimisión de Manuel Cabezas como líder del Partido Popular de la ciudad, el partido ahora mismo lo dirige una gestora que está presidida por Victoria Núñez. Acaba de tomar las riendas de la formación y una de sus primeras decisiones ha sido reorganizar el liderazgo del grupo municipal. La portavoz dejará de ser Inmaculada Moreiras, que se estrenaba en política. Esa responsabilidad será ahora para Sonia Ogando. Fue concejala de urbanismo en el pasado mandato y tomó posesión en el pleno de la semana pasada, precisamente en sustitución de Manuel Cabezas. Y la coordinadora del grupo será la diputada autonómica Noelia Pérez. De esta manera se aparta de la coordinación a Jorge Pomar. Y mientras el BNG y el Partido Socialista realizaban esta mañana una solicitud para que el gobierno local convoque un pleno extraordinario donde se aborde la problemática de los recortes en servicios sociales que pretende implantar el alcalde. Es la petición que ha realizado por registro el portavoz del BNG, Luis Seara, y la portavoz del PSOE, Natalia González, solicitud registrada para que el gobierno local convoque un pleno extraordinario sobre los recortes en servicios sociales. El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se acercó esta mañana a la Catedral de Ourense con la presencia del obispo Monseñor Leonardo Lemos para hablar de las mejoras que se han acometido en la Basílica Ourensana. Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense.
Pudieron llevar a cabo una serie de labores de restauración, de recuperación de nuestro patrimonio. De un xeito especial, creo que a motivación é coñecer, de un xeito especial, a rexería, que é o século da Basete, obra de Celma, que tamén traballou, e obras interesantes desta autora en Santiago de Compostela. O traballo aí está.
El delegado do Goberno en Galicia pone la catedral como ejemplo del compromiso del Goberno con la recuperación del patrimonio. Comprobó el resultado de las obras del altar mayor de la catedral que se realizaron con una ayuda de 200.000 euros del programa del 1,5% cultural del gobierno central.
Desde la catedral de Ourense pues, é unha das primeiras, por non decir a máxima representación do artistas ou de toda a provincia, sería que das en pouco. Aquí investironse, como ven vostedes, de casi 8 millóns de euros, 8 millóns de euros dos cuales o Estado desembolsou casi 5 millóns e medio. E creo que, efectivamente, vamos a ver como quedou, pero o que nos dice todo o mundo é que a obra foi absolutamente magnífica.
El obispo de Ourense, que presidió este fin de semana la Eucaristía para la bendición de las nuevas campanas de la Iglesia Santa Mariña do Monte, recuperadas tras 8 años. La Policía Nacional detiene en Ourense a 3 miembros de un grupo criminal de países del Este. Son presuntos autores de 18 delitos de robo con fuerza en domicilios e integración en grupo criminal cometidos en el periodo de la Semana Santa del presente año y durante el mes de julio en la ciudad de Ourense y también en la ciudad de Vigo. La investigación dio comienzo tras detectar la presencia de ciudadanos de origen georgiano en la ciudad de Ourense durante la Semana Santa del año en curso, coincidiendo con la comisión de varios hechos delictivos, como son robos con fuerza en domicilios. El Liceo de Ourense acoge esta semana la 4ª edición del Foro Carlos Velo, una nueva edición donde tendrá lugar 3 sesiones. Que estarán coordinadas por la presidenta de honor de la Fundación Carlos Velo, director y la nieta de Carlos Velo, Laura Gardós Velo. Hoy lunes se podrá ver la pieza Los Nuestros, entrevista a Carlos Velo. Mañana martes se proyectará Bajo el manto de la cobra. Y el miércoles se cerrará el foro Carlos Velo con el pase de México está en pie. La sesión comenzará los 3 días a las 8:30 de la tarde. La entrada es libre. Y la ciudad orense se promocionó su Halloween en la multitudinaria fiesta del Sexta 13 de Montalegre, en Portugal. Serán 300 intérpretes los que ambientarán la zona vieja de la ciudad el próximo 31 de octubre con diferentes espectáculos de calle. La parte musical incluirá a Barón Rojo, Broken Peach o Agramola. Y la Gladiator Kids puso a prueba la destreza de 200 jóvenes en una carrera lúdica y deportiva celebrada en el complejo turístico de Ocorgo en el municipio de Muiños. Escuchas Herrera en COPE, escuchas Mediodía COPE a partir de ahora con Pilar García Muñiz.